Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast En Voz Alta. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, pero aquí estoy como persona y dejo mi profesión un poquito de lado porque vengo a eso, a pensar en voz alta. Estoy acompañada en la distancia de Omar El Yedidi, mi compañero de podcast y la persona que lo hace posible. Por cierto, como he dicho ya en episodios anteriores, si te está gustando este podcast, si me estás escuchando y lo disfrutas, puedes valorar este podcast con 5 estrellitas. Gracias. Primero de todo, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Yo estoy pachín pacham porque tengo mucho estrés, mucho trabajo encima. Todo lo llevo retrasado. De hecho, esta mañana le decía a mi repre que no tengo absolutamente ni una tarea que lleve a tiempo. Todos los trabajos en los que estoy metida van retrasados porque me he ido de vacaciones y me está pasando factura. Pero bueno, o sea, tengo muchísimo malestar. De hecho, es como que tengo una montaña de cosas que no baja, ¿sabes? Una montaña que no baja y que siempre, cada vez que pienso que he hecho una tarea, es como que miro esa montaña y tiene 20 tareas más por hacer. En fin, que me provoca una sensación de ahogo y depresión en el pecho espantosa. Así estamos. Pero bueno, independientemente de esto, vamos a charlar, que eso siempre sienta bien. Yo digo que nosotros charlamos, pero en realidad esto es un monólogo, así que charlo sola, pero me gusta pensar que como me estás escuchando es una charla de amigas o de amigos. Hoy vamos a hablar de las famosas personas tóxicas. Dos palabras que se han puesto muy de moda para definir a aquellas personas que nos generan malestar. Pero claro, personas que nos generan malestar es algo muy amplio y realmente bajo esa premisa todos podemos ser tóxicos en algún momento de nuestra vida y todos podemos ser el tóxico en la vida de alguien. Realmente sí, ¿no? O sea, quiero decir, todos podemos habernos comportado de manera dañina en algún momento, pero eso no significa que se nos defina de por vida así. Pero bueno, que no vamos a hablar de nosotros mismos, vamos a hablar de los demás, de cuándo son los demás los que se convierten en personas dañinas. Hablaremos de personas tóxicas haciendo referencia a aquellas personas de nuestro entorno que, cuando tenemos cerca, nos hacen sentir pequeñitos, menos válidos, tristes, mal. Son personas que generan malestar, que te dejan con mala vibra, que hacen daño, que allá donde van rompen algo, ¿no? Se pregunta mucho si es correcto llamarlas tóxicas, ¿no? ¿Es correcto llamar tóxicas a estas personas? O bueno, es un término que se ha empleado mucho y que a la vez se ha puesto muy de moda, pero también es verdad que he leído a profesionales de la salud mental que lo han criticado por el hecho de que al final es etiquetar a una persona de una forma muy dañina y no estamos teniendo en cuenta su historia ni por qué ha llegado a ser de esta manera. Bueno, hay gente que dice que llamándolas tóxicas las estamos etiquetando de malvadas y es como poner una etiqueta inamovible, ¿no? Que va a acompañar para siempre a esa persona, rollo, esta persona es tóxica y punto, ¿no? Independientemente de lo que haya sucedido, independientemente de todo esto. Un poco en la línea de esto, he escuchado también a personas decir que, claro, que elegir a alguien como tóxico es totalmente subjetivo y que eso hace que, bueno, que sea muy fácil no decirlo, o sea, que sea muy fácil poner la etiqueta a alguien porque lo decides tú. Y bueno, quizá tú también eres el tóxico en la vida de otra persona, ¿no? Bueno, en fin, que hay muchas opiniones al respecto y que todas tienen algo de razón, pero yo os voy a hablar de la mía, que no está ni basada en ninguna evidencia científica ni tiene ningún tipo de valor más allá de que os guste mi opinión y de que la compartáis o no la compartáis. A ver, para mí, una persona tóxica es aquella que entre en la vida de quien entre, ¿vale? Al poco tiempo hace daño. O sea, que no solo a ti, no solo cuando forma parte de tu vida. Una persona tóxica para mí es alguien que esté donde esté, hace daño. Que entre en la vida de quien entre, genera malestar. Alguien que cuando tú ves que acaba de conocer a otra persona, piensas mal. O sea, mal. Porque a ver cuánto tardan liarla otra vez, ¿no? No pienso, ojo, y vamos a ser precavidos con este tema, no pienso que todas las personas con las que yo me llevo mal o con las que te llevas mal tú puedan ser tóxicas. Esto no es así. Y esto es un error que cometemos, ¿no? Es como me cae mal, pues es tóxica automáticamente. No, que alguien te caiga mal no lo hace tóxico. Hay gente que a mí me cae fatal porque su forma de ser no encaja con la mía o porque me han hecho una guarrada o porque no nos hemos sabido entender. Y no por eso pienso que esa persona sea tóxica. De hecho, para mí la clave para etiquetar o no a alguien de tóxico es lo que he comentado, la reincidencia, el esté donde esté y tenga la relación que tenga, el ver cómo siempre que entra en la vida de alguien acaba haciendo de las suyas. De hecho, es que lo he dicho, son personas que cuando veo que empiezan a juntarse con alguien nuevo, pienso, a ver cuánto tarda en hacerla, ¿no? A ver cuánto tarda en liarla. Y efectivamente siempre la vida me da la razón, ¿no? Porque son personas que cumplen un patrón. Al final es su forma de ser, de interactuar, de relacionarse, yo qué sé. Son personas que llevan los problemas con ellas. Que no es que se lleven mal con alguien y que luego encajen perfectamente en la vida de otra persona, no. Son personas que allá donde van, dan problemas. O al menos esta es la definición bajo mi punto de vista. De hecho, las comparo con los mejillones pochos. Todos sabemos que una intoxicación por marisco es algo espantoso, ¿no? Y se pasa súper mal. De hecho, me acuerdo que el primer fin de semana que estuve con David, con mi novio, nos intoxicamos con unos berberechos en lata que compramos y casi no lo contamos, o sea, lo pasamos súper mal. De hecho, yo vomité 5 veces, bueno, 5 son pocas, 7, 8 veces o así en todo el día y tuve muchísima fiebre, pero no tanta como él, que pasó los 40 y pico, o sea, casi se muere, pobrecillo. Pues mira, en aquel momento no lo pensaba porque no acabábamos de conocernos del todo, pero ahora me acuerdo y pienso, qué curioso, porque es que David nunca se pone enfermo, absolutamente, o sea, desde que lo conozco, que hace... Bueno, desde que lo conozco hace mucho, ¿no? Pero desde que estoy con él, 2 años y pico. Pues no se pone enfermo nunca, a diferencia de mí, que yo bueno, siempre me pongo malita porque mi sistema inmunológico parece que en lugar de defenderme de las enfermedades, las llama para pillarlas, ¿sabes? Pero él, en cambio, nunca coge nada, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que contra un berberecho pocho, contra un berberecho en mal estado, ni su sistema inmune, que es el de un titán, puede hacer nada. El marisco en mal estado enferma a cualquiera. Un mejillón que esté pocho, te lo comas tú o se lo coma tu tía Paqui, os va a sentar mal. De hecho, la única manera de no enfermar es no comértelo, ¿no? Pues con las personas tóxicas pasa igual, que las ponga donde las pongas, hacen daño, que no depende de los demás. Al final es una persona que la coloques donde la coloques, hace pupa. Y que la única forma de que no haga de las suyas, contigo al menos, es que no formen parte de tu vida, ¿no? O sea, creo que me explico. Porque es eso por lo que las relaciono con mejillones pochos. O sea, espero que os haya entendido y no me haya hecho yo un lío y os esté aquí metiendo una chapa que flipas. A ver, sí que es verdad que entiendo la perspectiva de muchos profesionales sobre la importancia de no etiquetar y de comprender el contexto e historia de los demás. Pero bueno, también es verdad que, a ver, aquí vengo a dar mi opinión personal y he aprendido a dejar de compadecerme por el historial de todo el mundo cuando se trata de protegerme o de ser honesta conmigo misma. Hay gente mala. De hecho, mi amiga Alma, que también es psicóloga, siempre me lo dice. Hay gente mala. La gente mala existe. Y es que a veces parece que nos cuesta entenderlo, joder, es que rebuscamos en la historia de vida de los demás para explicar por qué estas personas son así, tratamos de cambiarlas, nos culpamos a nosotros mismos, ignoramos el daño que nos hacen, sentimos pena por ellas, les atribuimos cualquier tipo de problema de salud mental para justificar cómo se están comportando. Pero vamos a ver, ¿que no? Que es que las personas malas existen y pueden ser de tu familia, de tu grupo de amigos o tu propia pareja, porque no todas lo parecen desde el principio. De hecho, habrá muchísima gente que te haya demostrado ser mala y hayas tardado mucho en darte cuenta. Y, jope, como tardas en darte cuenta, pues claro, intentas atribuirles cualquier otro motivo para justificar su conducta cuando realmente es que son malas. Son malas, la gente mala existe. Esto es lo que hay. Y de verdad que mi amiga Alma, muy sabia, siempre me lo dice. La gente mala existe. O sea, deja de darle vueltas, deja de intentar justificar, hay gente mala y nosotras como psicólogas, porque aquí vengo a hablar como persona y lo digo mucho, pero ostras, como psicóloga también tengo una visión bastante amplia de lo que hay por ahí y yo, y bueno, Alma también, lo hablamos mucho, tenemos muchos pacientes por culpa de este tipo de personas y conocemos a nuestros pacientes y vemos que son personas maravillosas porque generalmente quien viene a terapia, bueno, por una parte es una persona que quiere trabajar en sí misma y por otra parte es alguien que se abre contigo. Tú ves a una persona, no sé, la ves como completamente. Sí que es verdad que hay pacientes que te pueden caer mejor, pacientes que te pueden caer peor y de hecho hay pacientes con los que no conectas y tienes que derivar. Pero la mayoría de los pacientes son personas maravillosas que están en consulta por culpa de alguien que ha hecho algo terrible. Y hablo de abusos, hablo de maltrato físico y psicológico, hablo de cosas terribles que no me voy a poner a contar ahora, pero que a mí, obviamente, no me permiten dudar de que exista gente mala y que me importa un comino la vida que haya tenido el agresor de mi paciente, que es de lo que estamos hablando, me importa un comino la historia de vida de esta persona. A mí lo que me importa es que yo tengo a una paciente delante destrozada por culpa de esta persona. Entonces, Pues mira, no me voy a desvivir tampoco intentando averiguar por qué la gente es mala. No, simplemente existen. Hay maldad. Mala, mala, mala. Peste. No se toca. Hay gente que no se toca. Como cuando cogías un caramelo del suelo y tus padres te daban en la manita y te decían, no, caca, no se toca. Pues igual, hay gente que no se toca, que pica, como las medusas. Las medusas son un animal al que no nos vamos a acercar a acariciar, ¿no? Lo vemos y nos apartamos como mínimo. Pues hay personas con las que hay que hacer lo mismo, porque hay personas que pican, que son malas. Y la medusa, cuando a ti te pica, no dice a ti sí y a tu amiga no. No, os pica, porque la medusa pica, no es que sea mala, es que pica, ¿no? Pues hay gente que pica. O sea, hay gente que es mala, sea con quien sea, esté con quien esté, metas donde la metas. Hay gente mala. Y esto es algo que tenemos que aceptar. Lo podemos llamar personas tóxicas, lo podemos llamar mala persona, lo podemos llamar como queráis. Yo digo mal bicho. Es un bicho malo, es un mal bicho. Siempre utilizo este término porque mala persona es como que me suena muy serio. Y siempre digo mal bicho. Pues hay gente que son bichos malos. O sea, es que hay y no todos han tenido una historia de vida durísima que explique sus conductas y que nos ayude a comprender por qué son como son. Pero es que igualmente, aunque hayan tenido una historia de vida terrible, no me justifica nada, porque tener una vida complicada no te da derecho a ir complicándosela a los demás. De hecho, muchos hemos vivido cosas terribles y no por eso hemos ido generando traumas al resto de personas. Hay que educarse, hostia, no me cansaré de decirlo. Por terrible que haya sido tu vida, es que me da igual, te trabajas. No puedes ir creando traumas a los demás, porque es que si no, bajo la premisa de que las personas malas han sido víctimas de otras personas que las han dañado, estaríamos hablando de continuar la cadena, ¿no? Pues como a ti alguien malo te ha hecho daño, tú te conviertes en alguien también que hace daño a los demás y nada, pues nada, cadena para siempre, permitimos que esto siga sucediendo y pues no, escúchame, no. Hay gente mala y punto. Pero ojo, hay personas que actúan mal, que se equivocan, que meten la pata, está bien, es normal, todo el mundo puede haberse portado mal en una época de su vida. De hecho, a veces la vida, el contexto, lo que sucede, nos lleva a actuar de formas que no nos representan, pero hay que saber parar. Hay que saber ver que hacemos daño, hay que saber cambiar, hay que saber parar un momento y decir, vale, estoy haciendo daño a los demás, quiero cambiar, quiero dejar de ser así. Todos podemos haber tenido una época de nuestra vida en la que, jope, nos han pasado cosas súper desagradables, porque a veces, lo digo siempre, a veces la vida se pone muy fea y uno no puede actuar de una manera bonita cuando la vida se le está poniendo fea. Pero también en esos momentos es cuando tiene que plantarse y decir, vale, yo estoy pasando por un mal momento, pero soy dueño de mis actos y soy dueño de lo que hago con los demás. Por lo tanto, voy a parar. Es que hay que saber parar. Hay que saber ver que haces daño. Y si dándonos cuenta del dolor que estamos causando, perpetuamos el daño que hacemos a los demás, pues somos malas personas. Si nos da igual, pues somos malas personas. De hecho, es que... Esto es muy heavy. Pero es que nunca me voy a olvidar cuando leí que Bernardo Montoya, el asesino de Laura Luelmo, entre otras cosas, dijo al juez, es que es increíble, no me dejes salir nunca de la cárcel porque es que lo volveré a hacer. O sea, hay personas malas que no tienen ninguna intención de dejar de serlo porque el esfuerzo que para ellas supone cambiar o al menos controlarse es demasiado como para querer hacerlo. Y deciden que no. Deciden que no. Y literalmente este señor, que recuerdo que lo de Laura Luelmo fue un caso que a mí me fue un tortazo. De hecho, yo recuerdo estar llorando por lo que le pasó a esta chica, porque yo no puedo ver las noticias. Yo me veo las noticias y me derrumbo, pero especialmente conecto con... Pues bueno, hay casos con los que conecto. Mira, porque sí, es aleatorio, porque puede ser algo que me haya pasado como que no me haya pasado. Y con el de esta chica conecté muchísimo y lo pasé muy mal y me mantuve muy al día. Y cuando salieron estas declaraciones de Bernardo Montoya, es que me cago en... O sea, ¿cómo se puede ser? O sea, vamos a ver. Es que ¿cómo? De verdad, o sea, pues claro, ¿qué vamos a venir a justificar, pobrecito, que habrá tenido una vida con...? Me da igual la vida que haya tenido este señor y de hecho no creo ni que esta persona deba recibir la etiqueta de tóxica. O sea, este señor es un psicópata. Pero, jope, no sé, no creo que tampoco tengamos que darle tantas vueltas y justificar las conductas de todo el mundo. Estoy cansada de ver como muchos profesionales de la salud mental hablan de no hay personas tóxicas, hay personas heridas, hay personas tal. Pues mira, a mí no sé si Bernardo Montoya está herido o no está herido, pero es que me importa una mierda, sinceramente. O sea, hay gente que hace tanto daño que es que me da igual lo que lleven a las espaldas. Porque si vamos a justificarlo bajo esa premisa, pues es que estamos perpetuando esto. O sea, lo que estamos haciendo es continuar con la cadena. Y con lo de Bernardo Montoya, con lo que dijo de no me dejes salir nunca de la cárcel porque entonces lo volveré a hacer, me surge la duda de... ¿Se puede dejar de ser malo? O sea, se puede dejar de ser malo, ¿eh? No de hacer cosas malas, sino de ser malo. Pues yo me imagino, así respondiéndome a mí misma, porque nadie me va a responder, me he podido responder por privado en Instagram, pero yo me imagino que habrá personas que sí, que con mucho trabajo pueden llegar a conectar con esa parte humana que tienen, si la tienen, pero hay otras que no van a poder dejar de ser malas. Yo creo que hay personas que no van a poder dejar de ser malas, o sea, que es algo que está en ellas y que no va a cambiar. Pero sin embargo, sí que es verdad que estoy segura de que, aunque no puedan cambiar la verdadera esencia de lo que tienen dentro, o sea, no se pueden convertir en buenas personas porque no hay humanidad de la que estirar, ¿no? Es decir, no hay humanidad a la que agarrarse. Pueden elegir controlar lo que hacen a los demás, porque al final son personas funcionales que saben perfectamente lo que está bien y lo que está mal, son perfectamente conscientes de lo que hacen, de cuando hacen daño. O sea, lo saben. Y en el momento en el que lo saben y tienen una vida funcional y van a trabajar y llegan a casa, de hecho, ¿quién era? No recuerdo si era el asesino de Diana Kerr, que tenía mujer y tenía familia. Igual me equivoco, ¿no? Pero que llevaba una vida, es que más allá de los detalles, ¿no? Pero que bueno, que jope, que no era una persona que vivía en una cueva encerrada que no sabía interactuar con nadie. No, son personas que tienen vida. Entonces, ostras, o por ejemplo, Bretón, que asesinó a sus dos hijos. Este hombre se casó con una mujer, no sé si se casaron o no, pero tuvieron hijos. Este hombre tuvo a alguien que se enamoró de él, que le quiso, que decidió tener una familia con él. Por lo tanto, son personas que pueden dar el pego perfectamente. Y a eso me refiero, que si pueden dar el pego y pueden llevar una vida de persona normal que no nos haga imaginarnos que pueden llegar a hacer esto, pues obviamente también son capaces de controlar sus impulsos. Y los llamo impulsos, pero es que algunos hasta lo premeditan. O sea, es que no... O sea, ya te digo que a mí el tema de no, es que la historia de vida, no, es que... Bueno, yo veo muchos documentales de asesinos, es algo que... Bueno, que de hecho si no seguís en YouTube a Dinosaur Vlogs o a Nekane Flish Flisher y os gustan estas cosas, os estáis perdiendo un mundo porque a mí me encantan y siempre me los pongo de fondo cuando limpio, que es cada día 24 veces al día, o me los pongo para ducharme y tal, hablan mucho de lo que es el pasado de las personas que cometen este tipo de delitos, más asesinatos y demás, y todos tienen traumas infantiles. O sea, bueno, todos no, quizá, pero es que quizá de 100 hay dos que no, ¿vale? Pero el resto sí. O sea, hablamos de que han sufrido maltrato físico, psicológico, sexual por parte de un familiar, normalmente suele ser por parte de un familiar, ¿no? O bullying muy heavy en el colegio, maltrato, abandono, yo qué sé, ¿no? Que son personas que han sufrido. Vale, pero no me justifican todo lo que han hecho después. O sea, no me justifica todo lo que han hecho después porque yo tengo la, o sea, bueno, la suerte ni la mala suerte, ¿no? Pero hay gente que por desgracia lo ha vivido y yo la conozco porque ha venido con nosotras a terapia, porque está con nosotras en consulta y no han acabado haciendo lo que han hecho estas personas. Entonces, a mí, tu vida, pues, tío, que hayas tenido una vida jodida no te da derecho a joder la de los demás. Y, a ver, no hace falta que me vaya a casos de asesinos, porque hay gente que es mala y no llega hasta ese punto. De hecho, la mayoría de gente que es mala no llega hasta ese punto, pero igualmente.
Si es que al final, por muy mal que lo hayas pasado en la vida, no puedes ir dejando un reguero de sangre por donde pasas. Entonces, independientemente de si estas personas cambian o no, de si estas personas realmente pueden empezar a comportarse de otra manera o cambiar su esencia o no, nosotros lo que podemos y debemos hacer es protegernos de ellas, ya sea alejándonos o aprendiendo a gestionarlas. Pero de aprender a gestionarlas vamos a hablar en el siguiente podcast y veremos cómo hacerlo. Así que te espero para la semana que viene. Dicho esto, espero que te haya gustado mucho, que hayas disfrutado de estar este ratito conmigo y que me escuches la semana que viene. Un besito. ¡Chao!